si usted escucha a alguien que dice no es tiempo de cuestiones electorales, las opciones para ese alguien son muy pocas. O hace meses que no sigue las noticias, o directamente vive en otro país. Y una muestra cabal de esto es la situación del herrerismo. La interna del sector fundado por Luis Alberto Lacalle está bien movida y se recalentó un poco más después de algunas declaraciones justamente del expresidente. Lacalle, que a principios de junio se había bajado de la carrera por la precandidatura a la presidencia, buscando de esa manera la unidad del sector, en los últimos días envió un contramensaje a sus correligionarios. En síntesis, les dijo: o se ponen de acuerdo en un mecanismo para elegir al candidato y todos se comprometen a apoyar al que resulte ganador preservando la unidad, o yo vuelvo a estar en carrera. ¿Cómo se está viendo esta situación adentro mismo del herrerismo? Vamos a averiguarlo con uno de los protagonistas de este proceso, uno de los tres nombres que están en carrera, el senador y secretario general del sector, Luis Alberto Heber.
El tablero político.
Senador Luis Alberto Heber, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Dónde lo encontramos esta mañana?
En Artigas, estamos en la ruta 30 rumbo a Javier de Viana, y después vamos a Baltasar Brum, y después terminamos en Bella Unión, una recorrida lógica, permanente, que hacemos como senadores, no por tiempos electorales, ¿no?
Ah, bueno, eso es lo que iba a preguntarle, usted como que se atajó y contestó antes, ¿no? ¿Se puede decir que anda haciendo campaña ya?
No, campaña electoral no. Nosotros creemos que en la actividad política no se puede ser zafrales, ¿no? No podemos aparecer aquí en Artigas cada 5 años. Acá se nos votó venir a visitar al intendente, estar con el diputado Karam, ver la realidad de Artigas, ver la realidad de Bella Unión. Es muy importante, estamos poniendo mucha plata en Bella Unión, conocer un poco cuál es el tipo de inversión, cuál es la situación del país real. Es parte integrante de algo que nosotros debemos aprender, no por memorándums ni por cartas, sino in situ, acá, con el pie en la tierra, con la realidad. Creo que eso es lo que hemos siempre aprendido de esta actividad política, ¿no?
Se va a cruzar con el diputado Amorín Valle.
Ah, está por acá también.
Lo encontramos más temprano, hablamos con él y estaba en Artigas.
Ah, bueno, me alegro entonces.
Y también anda por el norte del país, creo, el senador Jorge Larrañaga, ¿no? ¿Se cruzó con él?
Estuve ayer con él, tuvimos coincidencia ayer en una conferencia de prensa, estuvimos contestando preguntas de la gente en la departamental nacionalista, y bueno, compartimos no solamente las ideas, sino la opinión de los distintos temas que preguntaba. Quiere decir que el Partido Nacional está muy unido en ese sentido, está presentándose unido, pero esencialmente unido, ¿no?
Hablando justamente de estas coincidencias en esa zona del país, usted va para Artigas, allí se encuentra Morín Valle. Aprovecho para consultarle por una novedad de mucha actualidad. Ayer, el ex presidente de la República, Jorge Valle, en el almuerzo de ADM propuso la elaboración de un compromiso programático común entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y la Unión Cívica, es decir, los actuales partidos de oposición, con la mira puesta en las próximas elecciones. Anticipó además que en los próximos días va a iniciar contactos con los líderes partidarios para impulsar esa iniciativa. Usted no estaba en Montevideo, pero ¿qué opinión le merece este planteo?
Parece que sí es tiempo, si estamos adelantando los tiempos electorales, el doctor Valle está más que adelantado, porque me da la sensación que esta puede ser una convocatoria para luego de una instancia electoral de octubre, sabiendo un poco quiénes son los que van a una instancia de balotaje, en donde naturalmente se tienen que dar las coincidencias para mostrar antes de la instancia electoral del balotaje justamente el acuerdo de partidos que se puede hacer para gobernar. Pero me parece que es una instancia muy posterior la instancia de buscar un programa de gobierno común. Primero tenemos que saber quiénes son los que clasifican una final para llegar a una segunda ronda, y quizás los actores tienen que ir buscando las alianzas de partidos naturalmente para construir su propia mayoría. Me parece que es muy temprano, pero con mucho gusto vamos a recibir al doctor Valle. Creo que es una figura, un expresidente que nosotros le tenemos mucho respeto, sobre todo por cómo se desempeñó en la época de crisis, y bueno, lo vamos a recibir, a escuchar sus ideas. Le vamos a manifestar también estas interrogantes que por lo menos yo tengo.
Lo importante, decía el doctor Valle, es que la ciudadanía sepa que existe un polo alternativo y que un grupo de partidos, en caso de llegar al gobierno, por ejemplo, después de un balotaje, tendrían algunos compromisos en los que coincidirían, algunas medidas que llevarían adelante. Y usted sabe cuáles mencionó: una política de inserción internacional diferente, la mejora de los niveles de la seguridad pública, la libertad educativa para abandonar el actual esquema centralizado e ideologizado, la derogación del impuesto a la renta de las personas físicas y la búsqueda de cambios en la matriz energética nacional.
Bueno, pero hay algunos temas, Emiliano, que yo creo que se puede exceder el entendimiento únicamente de un polo, como lo plantea el doctor Valle, que creo que deberíamos entendernos todo el sistema político. La proyección internacional del país. Estamos tan discrepantes, tenemos una concepción diferente, quizás tengamos cuestionamientos sobre los actores que de alguna manera están llevando, instrumentando esto, como lo ha hecho el Partido Nacional, que una y otra vez ha reclamado la sustitución del ministro y del canciller, porque quizás no sea el hombre que adecuado, se ha desgastado en la tarea, pero no estamos muy lejos de encontrar un punto de encuentro de todo el sistema político. Quizás en el tema educativo sí, quizás en el tema educativo las señales que da el gobierno sí son muy lejanas a lo que es nuestra concepción de lo que tiene que ser la educación, una educación abierta. El gobierno está más preocupado en quién maneja la educación, quién tiene el poder en la educación de ir justamente a los programas y a la calidad de educación que estamos dando, que eso es una discrepancia de base. Pero hay otros temas en donde excede, no tenemos que tener dos polos, podemos tener una opinión común de acá a 20 años del trabajo que tenemos que hacer en el sistema político, que me parece que no debemos descartar el diálogo entre todos, ¿no?
Ajá. ¿Usted prefiere pensar más en las posibilidades de entendimientos, incluyendo al propio oficialismo?
Yo creo que sobre el tema de la política exterior y sobre todo en temas económicos, sacando el tema de la reforma tributaria, hemos tenido avances en el sistema político. Este gobierno viene haciendo una política macroeconómica que de alguna manera es casi el calco de lo que se venía haciendo antes, ¿o no? Yo creo que acá no hay diferencias en ese sentido. Hemos avanzado por lo menos en un discurso que notoriamente ha cambiado del sistema político. ¿Por qué? Y bueno, porque la izquierda en el gobierno, que venía supuestamente a mover las raíces de los árboles, bueno, no ha movido una hoja del árbol, ha mantenido la política económica, macroeconómica, y que de alguna manera genera una continuidad, y ahí tenemos puntos de entendimiento de todo el sistema político. No vamos a gastar más de lo que entra. Primer concepto básico que generaba una situación deficitaria y que incidía directamente en la inflación, que golpeaba los salarios y las jubilaciones en el país, claramente. Bueno, eso ya es parte de la prehistoria, ya no se discute. Discutiremos sobre el tema de los impuestos, sí señor. Ahí quizá no nos pongamos de acuerdo con el oficialismo, pero hay otros temas que tienen más continuidad y que debería el sistema político ponerse de acuerdo para no variar la conducción del país y el rumbo del país. Lamentablemente esta situación no se ha aprovechado por parte del gobierno cuando la oposición en este gobierno dio la mano como para hacer documentos en común, para establecer grandes líneas de entendimiento sobre el accionar político del país en los próximos años, ¿no?
Senador Heber, yo decía en la introducción que la interna del herrerismo viene movida. Venía, digamos, movida, pero bastante silenciosa, hasta que hace pocos días declaraciones del doctor Luis Alberto Lacalle generaron ahí un sacudón. Recordemos, hay tres nombres que están compitiendo, corriendo por la precandidatura presidencial del herrerismo, el suyo, Carmelo Videlín, intendente de Durazno, y Juan Chirucci, intendente de San José. ¿Y qué fue lo que dijo Lacalle ahora? Los tres mosqueteros, aludiendo a estos tres nombres, tienen que venir con la consigna de los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Si no es así, puede haber un replanteo, porque entonces el sustento de todo eso, que es la unidad de este sector político, deja de existir. O sea, puede haber un replanteo de la decisión que tomó la calle en junio de apartarse, de no ser, de no aspirar a ser el candidato del herrerismo. ¿Cómo lo vio?
No me parece que fue dirigida hacia la actitud y a la posición que yo he tenido en la instancia de sana disputa dentro del sector por la posibilidad de la nominación. Digo, no me siento aludido, nunca se me ha pasado por la cabeza que buscar una propuesta, una proyección personal fuera del sector del herrerismo.
Es en todo caso una alusión al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que sí ha dicho que si no se define el candidato presidencial a través de una elección abierta, entonces él tiene otras opciones.
Bueno, yo no me siento aludido. No creo que el doctor Lacalle haya, se haya referido a manifestaciones o actitudes que yo he tenido en esta campaña, en donde yo he dicho más de una vez que no tengo ningún inconveniente mañana, en el sistema que sea, por el buscando el tribunal que sea, será nuestra asamblea, será los dirigentes, será padrón abierto, no importa. El sistema que sea, que encontremos y que de alguna manera nos pongamos de acuerdo los tres, bueno, acatar el fallo de que en definitiva busquemos, estemos de acuerdo que lo dé. Y en función de eso, no se me ocurre tener un camino diferente al que determinen mis compañeros, ya sea por padrón abierto, sea por elección de asamblea o sea por la convocatoria de los dirigentes. Entonces, me ha parecido correcta la opinión del doctor Lacalle, no me siento aludido, que se ponga el fallo quien se lo tenga que poner. Yo no soy un hombre de sector, creo que ya no lo tengo que explicar, mi actitud y mi accionar político así lo demuestra. Creo que es una instancia en donde el Partido Nacional tiene que estar unido, y para estar unido tenemos que tener una unión dentro del sector. El sector tiene que tener una columna importante para dar una buena y sana batalla interna, para transformar la interna del Partido Nacional en una interna atractiva, que acá se trata de unir, no de dividir. El Partido Nacional está llamado a gobernar si es capaz la herramienta para unir al país y no dividir al país. Entonces, si empezamos dividiendo el sector, muy lejos vamos a estar a estar a una enorme distancia de la misión que tiene el Partido Nacional para con el país, ¿no?
Entiendo lo que dice, pero el punto crítico entonces es si ustedes se ponen de acuerdo en el mecanismo para definir quién de los tres será el candidato, porque hay posiciones muy diferentes.
No creo. No hemos tenido muchas reuniones entre los tres, hemos tenido apenas dos, después tuvimos otra con el doctor Lacalle y nosotros tres. Creo que nos debemos más reuniones entre nosotros para ir masticando cuál es el mejor sistema.
Vidalín está muy duro con su idea de que tiene que ser una elección a padrón abierto, en la que pueda votar cualquiera. Si se mantuviera en esa postura tan firme, si esa fuera la condición para preservar la unidad, ¿efectivamente usted competiría en ese sistema?
Mire, en ese sentido yo no estoy duro, yo estoy abierto a buscar cuál es la mejor forma. Creo que esa es la actitud que tenemos que tener todos. Digo, yo lo que estoy buscando es que se elija al mejor de los tres para dar una sana y buena batalla interna por la mayoría del Partido Nacional. Ajá. El doctor Lacalle ha tomado una actitud de dar un paso al costado para permitir la renovación, no para que se divida el sector, y en eso tiene razón, sino para poder seleccionar una de las personas. Y creo que las actitudes de dureza no son y no ayudan a buscar quién es el mejor. Acá no es un tema de caprichos.
Pero no me contestó la pregunta. Quiero decir, si Vidalín se mantuviera duro en esa, que solamente acepta en caso de que lo que se hace es una elección a padrón abierto. ¿Usted termina yendo por ese camino también?
Pero Emiliano, digo, si empezamos a hablar de supuestos, es muy difícil dar opiniones en ese sentido. Yo nunca lo he visto duro a Vidalín. Si hay algo que puedo decir que no es una característica de su personalidad, es la dureza. Ha sido un hombre con cintura política, con simpático, que se adecua, que a veces viene con alguna posición, naturalmente. Vamos a escuchar los argumentos, no lo hemos discutido suficiente.
Otra pregunta.
No creo que pueda tener una basaron una posición política sobre un supuesto, una supuesta dureza que hasta ahora no he visto en Carmelo, ¿no?
Ajá. Hay quienes creen que, dado lo trancado que esto está, la solución es que se nombre a alguien que no sea ninguno de los que han estado en la vuelta en los últimos meses, ni usted, ni Vidalín, ni Chirucci, ni siquiera la calle. ¿Usted aceptaría una salida como esta? Por ejemplo, de Posadas, Ignacio de Posadas, que cada tanto vuelve como nombre de alternativa.
Es un gran amigo y un gran referente dentro del sector. Nosotros, cuando usted dice que se nombre, ¿qué quiere decir?
Que se acuerde entre ustedes.
Un acuerdo de cúpula no creo que sea bueno. Creo que lo que más importante sea el sistema que sea, es una convocatoria lo más amplia posible a la opinión desde abajo. No creo que sea buena cosa para nuestro sector que mañana 10 personas, 5 personas o una persona determinen una decisión que tiene que comprender a toda la dirigencia de nuestro sector, que ha sido muy leal, que ha sido muy consecuente, que ha bancado temporales políticos en el sistema y en la vida política del país, que nos ha respaldado y que hoy son los que tienen la palabra, ¿no?
Le hago otra pregunta basada en una hipótesis. Supongamos que no hay acuerdo entre ustedes tres, que no hay acuerdo entre Heber, Vidalín y Chirucci.
Es una hipótesis difícil. Supongamos
que ocurra eso y que la calle concreta entonces su intención en ese caso de volver, de decir, bueno, entonces acá estoy yo de nuevo, la carta de junio queda a un costado, no se cumplen las condiciones que eran la base de mi renunciamiento, acá estoy yo de nuevo. ¿Qué le pasa al herrerismo con la calle candidato?
Bueno, pero yo creo que esa hipótesis es muy difícil que se dé. Eso termina diciendo que los tres que estamos en carrera hemos fracasado en la posibilidad de entendernos. Creo que es un fracaso demasiado grande de los tres. Me parece que es una hipótesis que no se puede estar dando dentro del sector y que habla mal de nosotros. Entonces, es una derrota frente a lo que tenemos que lograr primero en el sector, después en el partido y luego en el país.
Está bien, pero si ocurriera.
Bueno, si hubiera una bomba atómica, también.
¿Sería una bomba atómica para usted, la calle candidato?
No. Lo he votado tantas veces, Emiliano. Lo he acompañado tantas veces. ¿Qué me va a costar acompañarlo una vez más? Lo que acá estamos planteando es la posibilidad de, si tenemos en la renovación, la posibilidad de ganar la interna del Partido Nacional. Es eso lo que estamos hablando. Acá no se trata de sustituir a nadie ni de
con la calle, a nadie. ¿Y con la calle candidato no se gana la interna del Partido Nacional?
Hasta ahora los datos que hemos tenido es que no. Por eso estamos buscando una figura que quizás pueda generar una atracción diferente, que renueve sobre todo la posibilidad de ser un articulador en la sociedad diferente, de modo tal de que pueda dar una mejor batalla dentro del Partido Nacional. Pero no se trata aquí de desplazar a nadie, por el contrario, estamos planteando que atrás de nuestro candidato, una vez definido, tiene que estar naturalmente la experiencia, la visión, la inteligencia y la capacidad, nada más ni nada menos, de uno de los mejores presidentes que tuvo la historia del país.
Ahora, ¿es sostenible el herrerismo sin la calle como su líder y candidato presidencial? Se lo pregunto porque un dilema de este tipo se le plantea también a otros grupos políticos. Se le está planteando al Foro Ballista hoy, cuando Sanguinetti ha dicho no voy a ser candidato, y ya no es tan fácil que todos los dirigentes digan, ah, bueno, entonces vamos a acompañar a fulanito como candidato del Foro. El Foro, dicen muchos hombres de ese grupo, el Foro es Sanguinetti. Y algo parecido ocurre también en la 15, cuando Valle dice no voy a ser candidato. Dirigentes de ese sector dicen, bueno, sin Valle candidato, la 15 como tal se justifica, ¿por qué no ir a apoyar algún otro nombre que se perfila dentro del Partido Colorado? Mi pregunta es, ¿eso no le ocurre al herrerismo también?
No, el herrerismo ya concurrió a una instancia electoral pasada donde lamentablemente no tuvimos la mayoría del partido. Ya tenemos una instancia en donde, vuelvo a decir, lamentablemente la gente del Partido Nacional, frente a la experiencia que proponía el herrerismo, eligió la renovación.
Lo que usted está diciendo es que la interna de hace 5 años, del periodo de gobierno anterior, fue una interna que mostró que la calle no es suficiente candidato.
no tuvimos, tuvimos un mensaje claro de la ciudadanía que frente a dos opciones, una que presentaba la experiencia y otra que presentaba una nueva generación, una renovación, el electorado blanco dijo, en una diferencia muy importante entre el partido, 2-1, de que prefería la generación, la nueva generación, la nueva propuesta. Y creo que el herrerismo tiene un equipo de gente que puede generar también una suerte de renovación y propuesta de una nueva generación que está dispuesta a asumir la conducción. Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo podemos convivir? ¿Y cómo puede convivir el Partido Socialista con un Felipe González perfectamente? ¿Y cómo puede convivir el Partido Popular Español con un Aznar que se retira con 50 años? Yo creo que justamente, si hay algo que nosotros nos estamos adelantando, es a modernizar los partidos para poder convivir con figuras tan importantes como las que tenemos. Y es preferible tenerlas a no tenerlas.
Ahora, por lo visto,
yo quiero tener una experiencia y una figura como Luis Alberto que está en un sector en donde justamente no lo tengamos.
Ahora, usted va más allá. Usted hoy, en una entrevista que se publica en Búsqueda, dice que sería un retroceso que alguno de los ex presidentes decidiera volver a ser candidato. ¿Por qué? Porque todos esos nombres, Lacalle, Valle, Sanguinetti, pertenecen a un tiempo que ya pasó. Es más, usted agrega que Vázquez es el último actor de ese tiempo y considera imprescindible que los dirigentes políticos a cargo del próximo gobierno no tengan las telarañas del pasado delante de sus ojos. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo lo he dicho claramente. Yo creo que es un nuevo tiempo para una nueva generación y creo realmente que cumplieron una gran misión por el país estas tres figuras que se están refiriendo. Yo hablo de la mía, no hablo de las otras figuras, ¿no? Yo hablo de Luis Alberto Lacalle y de su gobierno, del cual estoy muy orgulloso de haber sido un soldado de su accionar. Y en ese sentido, lo que estamos mirando es mirando para adelante. Hay un tiempo nuevo. Hay un sistema político que está cambiando. Yo digo que el doctor Vázquez podía haber sido el primero, el primer actor de un nuevo tiempo y se transformó el último de un tiempo de divisiones y de enfrentamientos. Digo, o no está claro que así fue lo que hemos vivido desde la década del 60 hasta ahora. Hemos vivido enfrentamientos, algunos muy duros que terminaron en la ruptura institucional, pero incluso luego de la reapertura, cuando se habló de la concertación programática, cuando se buscó la posibilidad de acuerdos, no hubo entendimientos. No los hubo en los hechos. Tuvimos un partido político importante, como es el que hoy está gobernando, o una coalición de partidos, que puso sistemáticamente el palo en la rueda, que estuvo generando una oposición tremenda durante estos años, que trató de detener el proyecto del país, que lo hizo procurando tener el gobierno. Bueno, lo ha tenido, y cuando lo ha tenido no ha querido ser controlado, y hoy está gobernando solo, sin tener controles, sin tener entendimientos, tratando de imponer su mayoría. Y bueno, yo creo que eso se termina, y se termina justamente en el gobierno de Vázquez. Empieza, creo que en la próxima elección, un nuevo tiempo, a ver si en el sistema político estamos justamente preparados para buscar entendimientos que vayan más allá de lo que de alguna manera se ha logrado hasta ahora. No, yo no me imagino mañana un gobierno de cualquier partido que pueda estar dejando a alguno de los representantes afuera de lo que es el sistema político, como ha sucedido lamentablemente en este gobierno, y es culpa para mí del propio gobierno y la actitud quizás hasta vengativa que en las propias palabras del propio presidente de la República se ha manifestado, cuando en definitiva no nos pudimos entender a la hora de tener que mencionar y nombrar los directores de los entes autónomos para hacer el control que democráticamente tenemos que hacer en el país. El presidente de la República ha salido públicamente a decir muy claramente de que, bueno, esto es pagar con la misma moneda que se le ha pagado a la izquierda durante todos estos años. Y bueno, es una actitud negativa que creo que se tiene que terminar algún día para mirar con otros ojos lo que viene por delante, que es preparar el país a la competencia en el mundo y en la región, ¿no?
Pero usted dice algo más, usted dice que todos los líderes de la generación que ahora está cerrando su carrera política, todos esos líderes tienen los puentes rotos entre sí.
Tienen desgastes. Yo creo que, bueno, hay mucha historia por detrás y hay mucho preconcepto en la sociedad. Yo digo y menciono un poco lo que es la relación, por ejemplo, de nuestro partido con los sindicatos. Y realmente, al doctor Lacalle, cuando fue gobierno, los sindicatos en el país no le dieron una semana de tregua. ¿Por qué? Porque existen preconceptos. Y creo que es lo que tenemos que empezar a sacarnos un poco de la cabeza, que son las telarañas que estoy hablando. Que es la gente que se maneja por etiquetas y que se maneja justamente por tener o creer que realmente la situación es una situación de enfrentamiento, de división, de odio. Yo digo, no sé si lo mencionan en el reportaje, porque los reportajes esos son muy largos y a veces no se toman todo lo que uno dice, pero digo, a mí me costaría mucho o me dolería mucho que cuando yo voy a hablar y a entrevistarme con el PIT-CNT hubiera algún dirigente sindical que creyera que yo soy un enemigo de clase. ¿Por qué? Porque eso es una telaraña muy grande que se puede tener en una cabeza, que no está realmente defendiendo los intereses de los trabajadores cuando se está poniendo por delante concepciones que han sido nefastas para los países en donde se ha aplicado, que ha generado pobreza y que ha generado atraso. Entonces volver a ese tipo de concepción y a ese tipo de mentalidad sería muy doloroso verlo en gente joven, en dirigentes sindicales jóvenes que vienen con preconceptos. Y yo creo que realmente el cambio de personas ayuda justamente a sacar muchas telarañas de la cabeza.
Senador Luis Alberto Heber, le agradezco que nos haya atendido esta mañana y lo dejamos tomar mate. Paró el auto y se puso a tomar mate.
Quería hablar con usted, que siempre es bueno, ¿no?
¿Y con qué tiempo? ¿Cómo está por Artigas esta mañana?
Está nublado, pero es todavía en medio del campo, en un campo y una visión realmente divina de nuestro país. Y bueno, espero llegar a Baltasar Brumen en pocas horas y poderme reunir con las fuerzas vivas de esa localidad, a veces tan abandonada, de nuestro país, ¿no?
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, con mucho gusto.